tardes, bienvenidos una temporada más a este programa dedicado a la Semana Santa, El Paso. Tenemos 8 programas por delante, 8 programas especiales, en el que recorreremos ya no solo nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Salobreña con todas y cada una de sus cofradías, sino también la Semana Santa de nuestros vecinos, la Semana Santa de Almuñécar, la Semana Santa de Motril. Nos iremos hasta Lobres también, que allí tienen una procesión preciosa para el Viernes Santo. Además, este año la música la van a poner compositores de nuestra provincia. Cada día, si no cada día, pues sí, algunos días, vamos a conocer algunos compositores de marchas procesionales de aquí, de Granada. Cómo comenzaron en el mundo de la música, cómo comenzaron a componer marchas procesionales, cuántas marchas procesionales tienen, qué requisitos debe tener una marcha procesional. Va a ser muy interesante, no se lo pierdan. Y este año también les queremos invitar al cine. Cada día hablaremos de una película y de su forma de retratar, de dar una visión de Jesucristo. Así que estamos contentos, felices de inaugurar una nueva temporada del Paso para hoy. ¿Qué les tenemos preparado? Bueno, pues estará con nosotros el presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Salobreña, Antonio Espín. Con él hablaremos de todo lo que se ha trabajado durante este año en la Agrupación de Cofradías. Además, el pasado sábado ya saben que tuvo lugar el pregón de la Semana Santa de nuestra villa a cargo de José Esquivel. Bueno, pues haremos un pequeño resumen de lo que fue ese pregón. Además, el párroco de Salobreña, don Jorge Nieto, estará con nosotros, que nos hablará de todos los cambios que tiene esta Semana Santa salobreñera, que no son pocos, ya les hablábamos en la programación de Radio Salobreña, las semanas atrás, de la clausura, del cierre de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, motivado por unas grietas que se han abierto en la techumbre debido, bueno, pues a los temporales que hemos sufrido en estos últimos meses. Es por ello que este año cambia un poco, habrá cofradías que salgan en la parte de abajo del pueblo, otras que salgan en la parte de arriba del casco antiguo, desde su casa hermandad o desde la plaza de la iglesia, pero todo se lo contará el párroco de Salobreña, que estará con nosotros. Y hoy en nuestra sección de cine vamos a hablarles de la película Jesucristo Superstar. Saludos de Carolina Aranzor. Una temporada más comienza el programa dedicado a la Semana Santa, El Paso. Gracias por estar ahí y gracias también a nuestros patrocinadores, que un año más han apostado por este formato de programa. Son Ayudan 2, Cervecería Pan de Trigo, Restaurante Miva, Librería 1616, Joyería Sánchez e Inmobiliaria Salobreña Vacaciones. Gracias a todos ellos. Un poquito de publicidad y en sí, y enseguida entramos en materia. Y hasta ahora. Ayudan 2 es la empresa de ayuda a domicilio en Salobreña. Tenemos un gran equipo de personas preparadas y formadas para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Nos encargamos de su aseo, las gestiones que necesiten realizar o sus compras. Y si eres mayor de 65 años y quieres vivir de manera totalmente independiente, tenemos a tu disposición viviendas de alquiler, diseñadas pensando en tus necesidades, con servicios como talleres y actividades, limpieza, recogida de basura, servicio de comidas. Somos Ayudan 2. Contacta con nosotros en las viviendas de calle Blas Infante o en los teléfonos 958-61-7204 y 689-47-6013 o en ayudandos.es. Programa del Paso en esta nueva temporada del año 2026. Vamos a hacer 8 programas especiales en el que nos vamos a centrar en nuestra Semana Santa, en sus cofradías, en lo que han trabajado durante todo el año, que no es poco, porque trabajan durante todo el año para un ratito, para estar unas horas en la calle. Pero si desde las cofradías se trabaja, desde la agrupación de cofradías de la Semana Santa Salobreñera también se trabaja muchísimo. Para unas horas, no, para unos días, eso también es verdad. Esto ya no es unas horitas, son varios días. Con nosotros tenemos a su presidente, Antonio Espín. Hola, muy buenas.
Hola, Carolina.
Un añito, antes, porque este año la Semana Santa ha venido un poco antes.
Sí, es un poquillo más temprano.
¿Esto hace que la maquinaria de la Semana Santa vaya un poquito más acelerada?
Hombre, es lógico.
Lógico, ¿no?
Es lógico. Si la Semana Santa se adelanta, pues el trabajo también hay que empezarlo antes.
¿Cuál es el trabajo? Porque mucha gente a lo mejor se lo pregunta. ¿Qué trabajo hace durante todo el año la agrupación de cofradías? Porque por aquí pasan todas las cofradías y mira, hemos hecho esto para estrenar no sé qué, y hemos comprado esto, y este año salimos con esto. Pero, claro, está la agrupación de cofradías que trabaja por y para todas las cofradías y todos los cofrades.
Exacto. La agrupación trabaja para toda la cofradía y para la Semana Santa como tal. Entonces, los trabajos y todos los actos que hacemos, el fin último que tienen es engrandecer cada vez más nuestra Semana Santa.
De hecho, durante todo el año tenéis el concurso de fotografía para el cartel anunciador, las jornadas también con conferencias, ¿no?, de formación cofrade. Prácticamente durante todo el año hacéis cositas.
Sí, hombre, casi todos los actos se centran muy cercana a la Cuaresma y en Cuaresma, ¿no? Pero que sí, durante todo el año tienes que estar, pues eso, preparando todos estos actos que hacemos.
¿Y en contacto también con todas las cofradías? Porque claro, las cofradías sois vosotros un poco, ¿no?, desde la agrupación.
La particularidad de la agrupación de Salobreña es que está compuesta por todas y cada una de las cofradías. No es como en otros sitios que se hacen candidaturas, ¿no? Un candidato con una junta de gobierno que a él se busca, se presenta a presidente de la agrupación. No es el caso nuestro. Nosotros la agrupación la componemos toda y cada una de las cofradías, tanto de Semana Santa como la de Gloria, la del Rosario.
Por lo tanto, eso facilita también muchísimo el trabajo, ¿no? A la hora de coordinar y a la hora de organizar, todas las cofradías se sienten representadas.
Hombre, claro, y se siente representada y sabemos las necesidades de todo. Vamos al minuto, al instante. No es lo mismo que si fuéramos un grupo exterior a las cofradías o que no fuéramos todas las cofradías, pues no teníamos esa posibilidad.
Me hablabas de necesidades. ¿Qué necesidades tienen las cofradías de Salobreña? ¿Qué necesita la Semana Santa Salobreñera?
Pues sobre todo necesita gente.
Sí. Hemos coincidido, ¿no?
Sobre todo necesita gente. Es cierto que no nos podemos quejar, que gracias a Dios venimos saliendo todos los años, todas las cofradías.
Pero con dificultades.
Pero siempre con dificultades y con ese nerviosismo.
Hasta último momento, ¿no?
Exacto. Y así que la mayor necesidad es que el pueblo de Salobreña entrara dentro de la cofradía, viviera la Semana Santa desde dentro de la cofradía.
Pero estas actividades, que ahora hablaremos de todo lo que habéis hecho a lo largo del año, pero estas actividades que se hacen desde la agrupación de cofradías, precisamente se hacen para eso, para que la gente sienta su Semana Santa y para que la gente pueda participar y sepa que la Semana Santa Salobreñera es algo muy vivo durante todo el año y en la que puede participar todo el pueblo.
Exactamente, sí, el fin de los actos que hacemos es eso, dar a conocer la Semana Santa y el interior de las cofradías.
Pero aún así, cuesta.
Ya, cuesta.
Aún así, cuesta. Bueno, este año ha habido mucho trabajo por parte de la agrupación de cofradías. Háblame un poco cómo ha sido este año de organizar y de hacer cosas.
Bueno, este año hemos tenido el segundo concurso de fotografía, que ya el año pasado fue el primero, y en este ya la foto ganadora es el cartel de la Semana Santa.
Y qué foto, además, qué bonita.
Pues sí.
La verdad es que sí, ¿eh?
Y después hemos estado trabajando también buscando con el tema de la de las conferencias de formación cofrade, pues queremos cada año tocar un aspecto, un tema distinto, y este año le ha tocado al dorado, ¿no? Al dorado de los tronos, de la primero el trabajo de buscar quién podía darnos la conferencia y a contactar con él y demás y organizarlo, ¿no? Que en este caso es Jesús López, Jesús María López, que es un dorador sevillano.
Además, un trabajo artesanal de horas y horas que hay que echarle a un trono, por ejemplo, ¿no? Que nos decía la cantidad de horas que hay que echarle a un trono el trabajo que tiene.
Exacto. Y vamos, y desde que se lo propusimos, se ilusionó desde el primer momento. El hombre ha venido expresamente desde Sevilla a dar la conferencia, cosa que hay que agradecer, y nada. Y después, por otro lado, pues está el tema del certamen de banda, que cada año es más trabajoso porque siempre queremos superar un
poquito
poco
más, ¿no? Un escaloncito más.
Sí, y gracias que tenemos a gente de la agrupación dedicada expresamente a organizarlo, tenemos sobre todo Néstor y Ángel, que son los más implicados, pues podemos sacarlo adelante, ¿no? Y por último el pregonero, ¿no? Que primero pensar en quién es y después contactar con él, que normalmente no hay problema, ¿no? En cuanto se le propone, la ilusión del pregonero se nota, vamos, a legua. Y poco más, ¿no?
Lo dices como si no fuera nada. Lo dices como si no fuera nada, pero todo esto es un año entero de trabajo.
Sí, claro que sí. De
mucha gente, además.
Y de llamadas, de contactos, claro que sí.
Y también algo que me gusta mucho de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Salobreña es que estáis respaldados también por el párroco de Salobreña, por don Jorge Nieto.
Sí, vamos. Don Jorge es el conciliario de toda la cofradía y de la agrupación. Y vamos, normalmente a casi, si no es al 100%, pero al 95% de las reuniones de la agrupación está don Jorge presente.
¿Cómo es la Semana Santa salobreñera?
Pues
¿Cómo la define el presidente de la agrupación de cofradías?
Vamos, para mí, muy especial. No puedo decir que es la mejor Semana Santa, porque todo es mejorable, pero con sus características que no hay en ningún otro sitio, sus callejuelas por todas las cofradías, que son casi todas, bueno, todas menos la humillación que sale por abajo, el escenario que tiene la Semana Santa Salobreña en pocos sitios lo podemos encontrar.
Y luego es una Semana Santa que no es grandilocuente. Al contrario, es sencilla, es como salobreña y los salobreñeros, ¿no?
Hombre, sí, eso, las cofradías somos todas muy, muy humildes.
A la hora de trabajar desde la agrupación de cofradías, ¿se trabaja todos por igual? Y esto también es muy, 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 muy costalero, todos por igual, ¿se trabaja todos por igual?
Pues yo diría que sí, Carolina. Cada uno como puede porque todos trabajamos, todos tenemos nuestras ocupaciones y hay labores que unos no podemos hacer y otros la hacen y ahí nos vamos llableando. Como en todos los grupos siempre hay discordancias, ¿no? Pero yo al final diría que sí, que el trabajo es...
Me decías que la Semana Santa de Salobreña no ibas a decir que es la mejor Semana Santa porque todo es mejorable. Yo te preguntaba hace un rato, ¿qué es lo que necesita la Semana Santa? Me decía, gente. ¿Pero en qué debe mejorar? Además de la gente, que eso es, yo creo que si hablamos con todas las cofradías nos van a decir lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué crees, qué punto, qué necesita para ese despegue?
No sé, tendríamos desde dentro de las cofradías...
Habría que analizarlo, ¿no?, más en profundidad.
Sí, y tendríamos que cuidar también, yo sobre todo, la estética, ¿no? Hay cosas que parecen que son tonterías, pero que son detalles que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, las cofradías teníamos que tener también mucho cuidado ahí, ¿no? En la estética, a la hora de expresarnos, de hacer
la
estación de penitencia, exacto.
La estética...
Sí. Mira, algo tan sencillo como no llevar zapatillas de deporte.
De deporte.
Pues raro es el cortejo que no vea alguna.
Que no vea alguna, claro.
Tendríamos que ser muy puristas ahí. La verdad es que tendríamos que ser más exigentes, pero bueno.
Bueno, apuntamos para año venidero, ¿no? Por cierto, hay que invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que salga con su cámara durante esta Semana Santa, porque quién sabe, de esas fotos puede salir la que ilustre el cartel de la Semana Santa del año que viene.
Exacto, ya tenemos las bases en publicadas en las redes sociales y eso, que cámara en mano y a captar cualquier momento. No tiene por qué ser una imagen de una talla, ni puede ser cualquier instante, cualquier momento de un cortejo.
Puede ser un bonito momento estético.
Exacto. ¿No? Sin zapatillas.
Sin zapatillas de deporte, ¿no? Porque es lo bonito que también tiene la Semana Santa salobreñera. Ya lo decíamos, el escenario está dado, ¿no? Pero luego sí es verdad que vosotros trabajáis muchísimo para que ese escenario sea aún mejor.
Sí.
Para eso, vestirlo mejor.
Eso es lo que intentamos. Vamos, desde la agrupación pues se hicieron gallardetes hace ya un montón de años y lo que hace, engalanamos las calles por donde se pasa e intentamos ir mejorando poco a poco.
Pasito a pasito. Ya está. Pues ya saben nuestros oyentes, cámara en mano, a ver todos los desfiles procesionales de este año, que van a ser todos maravillosos, como siempre, con este escenario que tenemos, el del casco antiguo de Salobreña. Antonio, que yo te espero otro día. Tú aquí, tienes doble misión.
Aquí me tendrá.
Que te espero otro día para hablar de tu cofradía.
Venga, cuando
muchísimas gracias.
A ti siempre.
Gracias. Adiós. Con la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos, y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos, y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones: pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo y nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo, pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña.
Inmobiliaria Salobreña Vacaciones está para ayudarles si desea comprar, vender o alquilar su inmueble. Consulte sin compromiso. 25 años de experiencia garantizan clientes totalmente satisfechos. Disponen de asesoría legal y fiscal y hablan español, inglés, francés y portugués. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones le espera en Avenida Federico García Lorca, número 2, teléfono 858-123401. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso, Radio Salobreña.
Pues el pasado sábado tuvo lugar el pregón de la Semana Santa salobreñera. Un pregón en esta ocasión a cargo de José Esquivel. Pepe para los amigos y también para todos los que pudimos disfrutar de ese precioso pregón del pasado sábado. Que además comenzó con la música de Grana Music, con los que terminaremos también este repaso al pregón de la Semana Santa salobreñera. Un pregón que comenzó con unas palabras preciosas dedicadas a la Semana Santa salobreñera, remarcando su carácter humilde. Así era como comenzaba el pregón de la Semana Santa de Salobreña, así era como comenzaba José Esquivel.
La noche se ha hecho dueña del día. El ocaso de una nueva tarde adormece a los vencejos y la luna se despereza para bailar con las estrellas en una seguidilla gitana que nace al compás del latido de su corazón. Salobreña, tus suspiros se recogen en la alcoba donde los sueños nacen como un manantial de agua clara. La eterna compañía del que llora ya ha presado la sonrisa y convierte la melaza del sabor de la amargura. La cuaresma es esa cárcel de la que no quiero salir. Verte llegar es como vivir acogido a tu condena y solo la paz que tú transmites acaricia mi carne de gallina y te convierte en mi única razón de ser. Eres tu Señor, mi única razón de ser. Cuaresma como camino de conversión, camino de inclusión, camino hacia la gloria, resurrección para mi alma y la tuya, para tu alma que sabe amar y para la mía que navega entre delirios de pequeñas cosas. En 7 días, solo en 7 días, cabe un año entero. Un regalo duradero y una fe que no se queda encerrada en ningún sitio, que se abran ya las puertas. Como dijo el pregonero, nazareno y mantilla, penitente y costalero, en hilera van formando, y la luz que va marcando un río de devociones por la que pisa la huella de amor de Cristo camino del Calvario. 40 días para aliviar esa herida, y te sentimos tan cerca que la muerte no es excusa que transforme la esperanza que convierte tu venida. Señor de humilde mirada, de humillación desmedida, Señor que vas perdonando nuestro alma arrepentida, Padre Jesús Nazareno con la mirada perdida, sepulcro que nada encierra, porque todo es acogida de quien vino hasta este mundo a regalarnos la vida. En lágrimas de dolores nuestras penas compartidas, soledad, reina del amor, mi suspiro dejaría y dejar con tu pañuelo de esperanza desmedida ese río de agua y sal, en tus ojos manantial que en el mar tiene salida. En tus manos siempre, madre, la dulzura conseguida, un niño que juguetea y la promesa cumplida. La pasión te está esperando y tu muerte da la vida. En tus manos siempre, madre, mi tristeza y mi alegría, tu consuelo y tu esperanza, la verdad que siempre alcanza de majestad vestida como cuentas de un rosario que Salobreña ha creado para llegar a María.
Pues ahí estaban esas primeras palabras del pregón de la Semana Santa salobreñera, unas primeras palabras en las que, como ya han podido ver, hacía un pequeño repaso, no repaso de la Semana Santa salobreñera, pero sí nombraba a todos y cada una de las imágenes que procesionarán durante estos días en las calles salobreñeras. Un pregón tremendamente cofrade. Pregón hecho por un pregonero muy creyente, y así lo dejó claro en esta parte del pregón llamada Confío. Aquí escuchamos un pequeño extracto.
Ya me entrelazo como las cuentas de un rosario en cuyo regazo cabemos todos. Confío en los designios del futuro y en el pasado y sus entresijos. Nada sucede de forma aleatoria. Confío en la Iglesia con mayúsculas, que es el cuerpo de Cristo en el que todos formamos parte, y en la Iglesia con minúscula, donde se realiza una labor mayúscula, donde se viven los sacramentos justo enfrente de tu casa, donde un hombre se reviste de Dios y entrega su vida por los demás. Confío, mi hermano, en los que escribimos la historia contemporánea como el que sigue luchando contra los tiempos. Veo a Dios en mi hermano y en todo lo bueno que me sucede junto a él. Lo veo en una sonrisa, en un paseo, en el perdón. También lo veo en el llanto, en el abrazo, en el consuelo. Lo escucho en las notas de un pentagrama y aparecen las palilleras que redoblan y hacen vibrar mi corazón. Hágase en mí cuando quieras, como quieras y donde quieras. Aquí estoy, Señor, para vivir tu palabra. Confío en un Dios que se hace oración durante 40 días. Confío en un Dios que carga con la cruz como cada uno de nosotros. Confío en ese Cristo que se entrega, que se humilla y se despoja. En la humillación de un Dios abrazado a la columna, o en la mirada que perdona de Jesús el Nazareno.
Pues toda una declaración de intenciones. Esta parte del pregón llamada Confío. Después unas bonitas palabras también dedicadas a Salobreña. Salobreña, esa Salobreña en Semana Santa, esa Salobreña que huele a incienso. Esa Semana Santa de casas encaladas, de calles estrechas, empinadas. Todo un piropo a nuestro municipio que resumimos en estas palabras.
El sabor de la sal, como cuando una lágrima de emoción se desliza por la mejilla y se cuela entre mis labios. Sabe esa sal salobreña y despierta donde el mar aprende a pronunciar el nombre de la luz. Un castillo regio vigila el sueño del agua, anclado en la colina como un recuerdo que no envejece. Las casas, derramadas de cal, bajan en silencio hasta la orilla y cada calle estrecha guarda el eco de pasos moros y cristianos mezclados con el olor a sal y chirimoya madura. El sol se queda a vivir en Salobreña, tiñe de oro la fachada, enciende los geranios y al caer la tarde se disuelve en un cielo que sabe a despedida lenta. Aquí el tiempo camina descalzo, se sienta en las plazas, escucha el rumor constante del Mediterráneo y aprende a quedarse. Salobreña no se mira, se respira, se recuerda y se lleva dentro como un verano que nunca termina. Salobreña amanece despacio, como si el día pidiera permiso antes de tocar sus tejados blancos. El castillo, viejo guardián de siglo, abre los ojos sobre el mar y recuerda batalla, rezo, silencio, mientras la luz trepa por la colina como una enredadera de oro. Abajo, el Mediterráneo respira hondo, extiende su piel azul y paciente y conversa con la roca en un idioma antiguo, salado y eterno. Las olas escriben y borran poemas sobre la arena oscura y el viento trae historias de pescadores, de redes remendadas, de madrugadas que huelen a café y a promesas cumplidas. Las calles de Salobreña serpentean como pensamientos tranquilos, la cal refleja el sol hasta deslumbrar, los balcones se inclinan para escuchar mejor la vida y las bugambillas estallan en color rompiendo el blanco con alegría. Cada esquina guarda una sombra fresca donde el tiempo se detiene a descansar siquiera un instante. En los huertos cercanos, la tierra es generosa y dulce. Crece la chirimoya como un secreto bien guardado. Los cañaverales susurran el recuerdo del azúcar y el esfuerzo del hombre. Aquí la naturaleza no grita, habla bajo, con la certeza de quien sabe permanecer. Cuando llega la tarde, el sol se vuelve lento y dorado, el castillo se enciende por última vez como una antorcha antigua y el cielo se abre en tonos de cobre, rosa y fuego. Las campanas lejanas marcan la hora en el que el día se rinde ante la tristeza. Y cuando la noche cae, Salobreña no duerme del todo. El mar sigue contando historias. Las luces dibujan constelaciones terrestres y el aire se llena de calma. Entonces comprendes que este lugar no es solo un paisaje, sino una forma de estar en el mundo, lenta, luminosa, salada y dulce a la vez, profundamente viva. En primavera, Salobreña florece por dentro y por fuera, como si el pueblo recordara de pronto que la belleza también sabe renovarse. La luz llega más clara, más joven, y se posa en la fachada blanca con una suavidad recién estrenada, la suavidad del terciopelo. El castillo, recortado contra un cielo limpio, ya no parece vigilar. Contempla. Aún escucha el rugido del león y el lamento de los que te perdieron. A sus pies, las calles empinadas se llenan de aromas verdes, de jazmín que se abre sin prisa, de azahar que viaja con el viento hasta mezclarse con el sal de la mar. La vega despierta, despierta también en un murmullo fértil. Los campos se visten de brotes nuevos, la chirimoya anuncia promesas y la tierra oscura respira vida bajo manos pacientes. Todo crece, todo insiste, todo encuentra su momento. El Mediterráneo cambia de humor, es más claro, más cercano, como si quisiera participar del renacer. Las olas llegan mansas y la orilla se llena de pasos lentos, de miradas que se detienen sin saber muy bien por qué. En las plazas, la tarde se alarga, las sombras son suaves, las conversaciones nacen solas y el tiempo parece olvidar su brisa.
Qué bonitas palabras, ¿verdad? Dedicadas a Salobreña, qué bonita descripción de esa Semana Santa en nuestra villa, en nuestro municipio. Bonitas palabras que nos dedicó el pregonero de la Semana Santa salobreñera. Por cierto, ¿saben ustedes qué es la sinodalidad? Pues también dedicó un capítulo de este pregón a la sinodalidad. Es caminar juntos de toda la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a escuchar una parte de ese capítulo dedicada a la sinodalidad. Aquí tienen al pregonero de la Semana Santa salobreñera hablando de sinodalidad.
Ser y sentirnos parte de este camino común. La sinodalidad no es una moda ni un programa pasajero. Es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Expresa lo que la Iglesia es en su raíz más profunda: el pueblo de Dios que camina unido, guiado por el Espíritu Santo. En la historia concreta de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, hablar de sinodalidad es afirmar que la Iglesia no se entiende como una suma de individuos aislados, ni como una estructura piramidal cerrada, sino como una comunidad en camino, donde todos los bautizados comparten una misma dignidad y una corresponsabilidad real en la misión. Caminar juntos no es una estrategia organizativa, es una exigencia evangélica. Ser cofrade es la forma más bonita de ser cristiano, y por eso ni podemos ni debemos sentirnos cristianos de segunda. Ya está bien de complejos, que nos creamos y creemos nosotros mismos y que nos impiden avanzar como grupo. Somos nosotros los que nos ponemos límites. La sinodalidad se fundamenta en la escucha, escucha de la palabra de Dios, que precede y orienta todo discernimiento. Escucha del Espíritu que sigue hablando en la historia de nuestras cofradías. Escucha mutua entre los hermanos, reconociendo que nadie posee por sí solo la totalidad de la verdad, y que el Espíritu puede manifestarse a través de cualquier persona o situación.
Pues así hablaba de sinodalidad, de ese sentimiento que se basa en la dignidad común de todos los cristianos como pueblo de Dios. Una Iglesia que además escucha atenta, con un diálogo sincero, con un discernimiento comunitario, participativo, permitiendo que la voz de todos sea tomada en cuenta. Hablaba también de una Iglesia más inclusiva, misionera, compasiva, con mayor fraternidad, capaz de servir a la humanidad. En eso se basaba esta parte del pregón, esta sinodalidad. Acto seguido, el pregonero hacía un recorrido por la Semana Santa de Salobreña dedicando unas preciosas palabras a todas y cada una de las cofradías que forman parte de nuestra Semana de Pasión. Desde el Cristo de la Humildad, el de la humillación, el Nazareno, la esperanza, la Virgen de las Penas, San Juan, el perdón, el sepulcro, la Virgen de los Dolores, también la soledad, terminando con el Domingo de Resurrección, que como saben este año es una de las novedades que tenemos preparadas, que tiene la Semana Santa salobreñera preparada, ese Domingo de Resurrección, que se espera que sean muchos los niños que acudan. Pues ahora sí, terminamos este repaso del pregón de la Semana Santa salobreñera y lo hacemos con el sonido de Grana Music. Fueron los encargados de poner la música este año al pregón y lo hacían con tres marchas procesionales, una de ellas llamada Virgen del Darro, con la que les dejamos a continuación. Disfrútenla. Thank you. Restaurante Mi Va le damos la bienvenida a la primavera el domingo 29 de marzo con la inauguración de nuestro Sky Bar. Ven a Restaurante Mi Va desde las 4 de la tarde y disfruta de música en vivo, cócteles, aperitivos y las mejores vistas de la costa tropical. Te esperamos el domingo 29 de marzo en Restaurante Mi Va. Si se acaban de incorporar a la sintonía de Radio Salobreña, sepan que están en el programa El Paso, el programa dedicado a la Semana Santa de la Costa Tropical y, cómo no, de nuestro municipio. Hace justo una semana conocíamos una noticia que afectaba de lleno a nuestra Semana Santa, y es que debido al temporal de lluvias que hemos sufrido durante estos últimos meses, se ha visto afectada la iglesia del Rosario, la techumbre de la iglesia del Rosario. Han salido ahí unas grietas que imposibilitan el que la iglesia esté abierta, sobre todo para reducir riesgos. Se ha decidido clausurar la iglesia, cerrar la iglesia. ¿Eso qué significa? Pues que hay muchísimos cambios en la Semana Santa. Todas las salidas procesionales se harán desde la iglesia de abajo, la iglesia de San Juan, al igual que todos los cultos que se llevan a cabo durante esta Semana de Pasión. Con nosotros al teléfono tenemos al párroco de Salobreña, don Jorge Nieto. Hola, muy buenos días.
Buenos días, Carolina.
Pues menudo cambio ha sufrido la Semana Santa este año, ¿no?
Sí, desgraciadamente hemos tenido, por lo que tú acabas de explicar, cambiar todas las celebraciones a la iglesia de San Juan. Pues eso modifica prácticamente todo, porque tanto los horarios de las misas serán abajo, tanto en San Juan como en la Caleta, y las procesiones, pues, excepto el Jueves Santo, que sí va a salir por la iglesia, por el casco antiguo,
porque no sale de su casa hermandad, ¿no?
Exactamente, el Jueves Santo, tanto la imagen de las penas con San Juan saldrá de la puerta de la iglesia, pero no de la iglesia, sino justo de la plaza, y el Cristo del Perdón saldrá desde la casa de hermandad. Esas dos, las demás, miércoles santo y viernes santo y domingo de resurrección, vamos a salir de la iglesia de San Juan, de la calle Carandeña.
¿Por qué el resto de cofradías no lo hace igual? Porque si hay posibilidad de que cofradías como, por ejemplo, la de las penas y San Juan salgan desde la plaza de la iglesia, ¿por qué no lo hacen el resto de cofradías?
Es mucho más complejo. Ajá. Y de hecho, es más, las otras cofradías tienen lugares en la parte de abajo del pueblo para poder preparar.
Guardar el trono y prepararlo todo, ¿no?
Claro, todo. Arriba es muy difícil. De hecho, bueno, el jueves, excepto el perdón que sí tiene la casa de hermandad, tal, pero las demás, si lloviera o si hubiera un problema, sería un hándicap. Entonces, es más fácil hacerlo desde la parte de abajo del pueblo, porque tienen cada una, le han cedido algunas cheras, algunos locales grandes. Entonces están resguardados tanto para preparar todo el trono como la imagen después. Era más cómodo hacerlo aquí en la parte de abajo del pueblo. Y de hecho, al final, una vez que termina la procesión, las imágenes van a ir a la capilla de San Luis. Entonces, al terminar arriba, pues otra dificultad. Sí, la imagen, claro, tiene que bajarse al lugar donde va a estar durante todo este tiempo. Entonces hemos visto que era mucho más fácil hacerlo en la parte baja del pueblo. Esto es, digamos, una cosa provisional, una cosa excepcional. Yo animo también a verlo de una forma positiva y a vivirlo de una forma tan profunda, ¿no? El Via Crucis. Y la posibilidad y la suerte de poder tener otra imagen del Cristo crucificado en la iglesia de San Juan, que es la que vamos a procesionar el día del Via Crucis. Ese día ya será a las 9, el Via Crucis, Viernes de Dolores, a las 9 de la noche.
¿Todas las cofradías van a tener el mismo recorrido? Ya hemos dicho que las del Jueves Santo no, porque salen en el casco antiguo, ya sabemos cuál es su recorrido habitual de todos los años, pero ¿cuál va a ser el recorrido de las del Miércoles Santo, las del Viernes Santo?
Excepto por el lugar donde sale, ¿no? Porque, por ejemplo, el Nazareno va a salir de García Lorca número 4, de un local que le han dejado, ¿no? Pero excepto la salida, que el Nazareno será ahí, pero al momento se incorporará detrás de la procesión de
la humillación.
Entonces el recorrido para todas las de abajo va a ser el recorrido que se hace el miércoles santo, que ya es conocido. El recorrido que hace la humillación es el mismo que se va a hacer para las demás. Después, la única diferencia es que cuando una vez que se vaya a encerrar el nazareno, pues vuelve al local donde había salido. Entonces, esa es la pequeña diferencia, que ahí habrá, al terminar, en lugar de ir para calle Gardenias, irá para Fontanilla y para García Lorca para guardar el trono en el local cedido. Uh-huh. Esa es la única diferencia. De todas formas, la gente va a poder tener, hemos elaborado un trístico, uh-huh, que ya seguramente en esta semana salga, donde va a estar todas las procesiones, horarios, salidas, es decir, toda la información para que nadie se pierda. Uh-huh. Lo tendrán próximamente.
Pero claro, la Semana Santa no son solo cofradías en la calle, la Semana Santa es muchísimo más.
Muchísimo más, sin duda. Las cofradías son, las imágenes son una expresión de la fe, uh-huh, una expresión de la vida, del ser cristiano, que uno quiere mostrar, digamos, una catequesis, ¿no? Que claro, hacemos en la calle. Pero la Semana Santa, sobre todo el corazón, está dentro de la iglesia, es decir, las celebraciones de los oficios, la celebración del Jueves Santo, ¿no? El Viernes Santo, Domingo de Resurrección, que es el día más bonito y más importante. Yo animo a toda la gente a participar. En eso será, como he dicho, en la iglesia de San Juan, en los horarios que ya también en el trístico pondremos, y en la iglesia de la Caleta. Así que esa será un poquito lo que haremos.
¿Cuáles serían los horarios en los que la iglesia va a permanecer abierta para el culto?
Pues mira, de memoria, espero no equivocarme, pero no tengo ánimo adelante, pero el Jueves Santo que empezamos, la misa será a las 7 de la tarde. Ajá. Tanto aquí como en la Caleta. Después, el Viernes Santo, los oficios a las 6 de la tarde. El Domingo de Resurrección, la Vigilia Pascual, el Sábado de Gloria, uh-huh, a las 11 de la noche, en la Iglesia de San Juan. Y el Domingo de Resurrección a las 12 de la mañana, en la Iglesia de San Juan. De hecho, al terminar de la misa del Domingo de Resurrección, saldremos en procesión con la imagen del niño que representa al resucitado. De hecho, ya he elaborado una carta que voy a mandar hoy a todas las familias y sobre todo a los niños que están en la catequesis, para que todos aquellos que quieran colaborar puedan hacerlo, ¿no? Para vestirse de blanco ese día, y el que pueda, pues con túnica blanca o alba blanca, o si no, de blanco o con ropa blanca, para significar la alegría de la resurrección. Y esa procesión la llevarán los niños.
Qué bonito.
Todos aquellos que quieran, pues podrán portar en unas andas que son más pequeñas al niño resucitado.
Pero porque además era algo que echábamos de menos, ¿no? Porque al fin y al cabo el Domingo de Resurrección es eso, es la fiesta, ¿no? Es la resurrección y es el sentido de todo cristiano, claro, también. Y quedaba como un poco desdibujado esa jornada, ¿no?
Totalmente. De hecho, la celebración más importante es la resurrección, la Vigilia Pascual.
Claro.
Y por ende, el Domingo de Resurrección, que habla de la vida, de la luz, ¿no? Después de la muerte. Y esto viene a significar un poquito también la alegría de poder expresarlo en la calle, con la alegría de los niños, con las familias. De hecho, estamos pensando, vamos a ver si podemos sacarlo adelante, poder terminar ese día con una comida en la plaza que hay al lado de la iglesia, es decir, hacer algo en conjunto para que todos los que quieran participar, pues tengamos un día también de fiesta y de alegría y de familia, que es de lo que se trata, ¿no? Porque si algo trae la fe en Jesús, su muerte y resurrección para todo cristiano, es que nos hace hermanos, familia, parte de una misma realidad, y eso también se significa pues cuando celebramos y cuando estamos juntos. Y la idea es poder hacer algo al término sobre las dos en la plaza que hay, siempre se me olvida el nombre, la plaza que hay al lado de la iglesia, ¿no? Que es grande. Uh-huh. Ahí intentaremos hacer un arroz o alguna cosa para que todo el que quiera pueda estar.
Pues principal novedad también para este año, ese Domingo de Resurrección. Yo también pensaba que este año hablaríamos de la vuelta de la imagen del Cristo de la Humildad por las calles de Salobreña, y no ha sido posible. ¿Qué ha pasado después de todo un año de trabajo al final?
Estamos en ello, eso se requiere más tiempo. Es como yo se le ponía el ejemplo a ellos ahí, hermandades en otros sitios, en Motril y tal, que una vez que ha habido algún problema han requerido un cierto tiempo para que todo, porque lo fundamental es la fraternidad, la sintonía, el trabajar juntos, el que haya también personas, yo animo a que haya personas nuevas que quieran incorporarse a la Humildad, que será en el futuro será una agrupación, no una cofradía.
Ah, no será una cofradía como tal.
Sino una agrupación que dependerá de la parroquia y más adelante, cuando se esté maduro, pues podrá convertirse en cofradía. Ese es el proceso que las normas diocesanas no han marcado. Pero para eso hace falta primero que haya muy buena sintonía, que haya una vida cristiana, una vida de fe, una participación en la vida de la Iglesia. Como tú bien has dicho, lo importante no es lo exterior, sino lo interior del cristiano. Después se expresa, pero antes hay que vivirlo, y eso es lo que estamos intentando construir también en esta hermandad.
Claro, no es una cuestión de yo me ofrezco para sacar la imagen a la calle, no es un trabajo de todo un año, de mucha gente y de mucha concienciación sobre lo que significa.
Totalmente, el ejemplo lo tenemos en la hermandad del Rosario, el cómo poco a poco, es decir, hay que tener primero una vida cristiana, una vida de relación, una vida de fe, y después pues ofrecerse para decir, oye, vamos, yo quiero participar en la hermandad, en la cofradía tal, y entonces crecer a partir de ahí. De hecho, la fraternidad nace desde la vida de fe, si no es muy difícil, ¿no? Se meten otros intereses, otras cosas. Entonces yo quiero hacer esto, ya que me han dado la oportunidad cuando me pidieron que interviniera en la cofradía, que me lo pidieron los hermanos, pues hacer las cosas bien desde el principio. Eso lleva tiempo, lleva, y tenemos que tener paciencia. Hay un grupo muy válido con el que yo me reuní hace poco, uh-huh, y vi muy buena armonía y muy buena intención. Yo se lo dije, que poquito a poco iríamos trabajando, pero que esto es un proceso largo. No es simplemente es que yo me ofrezco a sacar la imagen ese día, eso ya no vale, eso no es lo que pretende una hermandad ni una cofradía. Una cofradía tiene una vida durante todo el año, trabaja, se ve, se forma, etcétera. Es un proceso mucho más completo, que de hecho todos los hermanos cofrades lo saben, porque les mandé el decreto que el arzobispado nos mandó en su momento en julio, de lo que se pide para crear y constituir una agrupación o una cofradía en los tiempos actuales. No una cosa nueva que yo esté cubriendo ahora mismo.
¿Daremos la buena noticia el año que viene? ¿O depende cómo se trabaje?
No lo sé. Eso, cuando vaya llegando, iremos viendo. No lo sé, Carolina. Así que...
Bueno, de momento este año viene la Semana Santa Sanobreña con muchas novedades. La primera, se traslada todo a la parte baja del pueblo, a la iglesia de San Juan. Todos los cultos se trasladan a la iglesia de San Juan, todas las salidas procesionales a la iglesia de San Juan, a excepción de las del Jueves Santo, que procesionarán en la zona de arriba, como han procesionado siempre. Saldrán una desde su casa hermandad y la otra desde la plaza de la iglesia. Y una novedad que me ha encantado es la del domingo de resurrección, que se quedaba el día desdibujado y va a ser bonito.
Y vamos a dar un sentido nuevo también a ese día, que quedaba, como tú dices, un poquito desdibujado. Así que muy bien.
Pues la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, la semana más grande para todos los cristianos está ahí ya, así que bueno, pues a disfrutarla y sobre todo a reflexionar, porque no deja de ser una semana de reflexión. Muchísimas gracias, Jorge Nieto, párroco de Salobreña, por haber estado con nosotros.
A ti, Carolina, muchas gracias.
Gracias, buen día. Adiós.
Hasta luego.
¿Buscas las últimas novedades en libros sin salir de Salobreña? Librería 1616. También literatura infantil y juvenil y libros en inglés y otros idiomas. Pásate por Librería 1616 y sumérgete en una gran oferta al mejor precio. Si no encuentras algún título, pregúntanos, te lo conseguimos. Librería 1616. Tus libros más cerca que nunca. Recuerda, el mejor regalo es siempre la lectura. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, número 21, Salobreña. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso. Radio Salobreña.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best.
Y es que la Semana Santa es muchísimo, son cofradías, son procesiones, es religión, es tradición, es cocina, es turismo, es cultura. Y si hablamos de cultura, hablamos de libros, hablamos de pintura, y hablamos de cine. Y de cine queremos hablarte cada tarde en este programa, El Paso. Cada día vamos a recomendarte una película para que no te aburras durante la Semana Santa, para que no te aburras durante las vacaciones. Películas que han sido prohibidas, películas que han sido muy criticadas, películas que muestran aspectos diferentes de la figura de Jesucristo. Y si hablamos de cine aquí en la costa, hablamos de Cine Club Mediterráneo. Cada tarde estará con nosotros su presidente, al que ya tengo frente a mí. Le doy las buenas tardes, Miguel Ángel Romero. Hola, muy buenas.
Hola Carolina, bien hallado. Un placer estar aquí con vosotros.
Vamos a hablar de cine cada tarde.
Pues sí, vamos a iniciar este ciclo, digamos, radiofónico.
¿Ciclo de cine?
Ciclo de cine radiofónico dedicado a la figura de Jesucristo, la figura, bueno, posiblemente más importante de todo el Occidente, que ha marcado toda nuestra cultura, no solamente en cine, que vamos a hablar de él, sino arquitectura, pintura, etcétera. Todas las manifestaciones culturales y artísticas de Occidente están marcadas por esta figura, con lo cual, pues bueno, pues vamos a dedicarle unas tardes, unas cuantas horas a este personaje, a Jesucristo, que bien se lo merece.
Para que luego tengamos deberes para la Semana Santa, que en las vacaciones, en vez de comer torrijas, que también, pues mientras nos comemos la torrija, vemos una película. Hoy empezamos con la película musical, uno de los musicales por excelencia, que además retrata la figura de Jesucristo. Más que la figura de Jesucristo, lo que retrata es la pasión, pero según Judas. Hablamos de Jesucristo Superstar.
Sí, vamos a analizar una cantidad de películas, 8 en total, y cada una desde un punto de vista diferente, de una visión diferente. Y en este caso, como bien dices, Carolina, no desde la visión o la mirada del propio Jesucristo, sino desde Judas Iscariote, ¿no? Digamos, el traidor, ¿no? El traidor a Jesucristo posterior a la última cena, ¿no?
Vamos a ponernos en contexto, porque hablamos del año 1973, cuando se estrenaba este musical dirigido por Norma Jewison, y claro, estamos en una época hippie, flower power, color, diversión, y eso es un poquito lo que refleja la película.
Sí, totalmente, es decir, nos situamos en el año 73 con un movimiento a nivel nacional, como tú bien dices, y eso, bueno, quieren reflejarlo también en la historia de Jesucristo, ¿no? La música gospel, la música rock, la música soul está muy presente en toda la banda sonora, y bueno, y la visión que tienen de Jesucristo el director también muy peculiar y muy particular, ¿no? Bueno, se trata de un festival de rock en el desierto, y es una película que convirtió la pasión de Jesucristo pues en una ópera de rock psicodélico y juvenil. No sé si lo que pretendía era que la gente fuera al cine o atraer un público mucho más juvenil a este tema, ¿no? Y a través de esa historia, pues hay un festival de rock en el desierto, se van desarrollando diferentes acontecimientos, y en este caso el conflicto es que Judas duda de Jesucristo, pero duda porque Jesucristo se está, como digamos, exacerbando su ego, y puede que
se está divinizando tanto,
se está divinizando,
¿no?
Tanto él mismo, y que piensa que Judas piensa que la propia causa está en entredicho por el propio papel que está Jesucristo desarrollando, ¿no?
Pues que su propia leyenda, ¿no? Que la leyenda de Jesucristo se trague a Jesucristo, y es lo que quiere evitar Judas.
Claro, piensa que su ego se está subiendo, y esa lucha, pues Judas, por eso actúa en contra de
Por lo tanto, Jesucristo. Hablamos de una lucha de egos,
sí,
en este caso.
Sí, totalmente. Aquí en este caso no hay milagros ni resurrecciones, sino una lucha entre Jesucristo y Judas, ¿no? Y eso es lo que se plasma a través de todo el metraje de la película. Uh-huh. Y en ese aspecto, pues creo que, bueno, es una visión muy interesante y muy diferente, y creo que es la única vez que yo recuerde que esa visión de esa lucha entre Judas y Jesucristo se ve en una película, ¿no?
Vamos a hablar del lenguaje visual, porque la película empieza y termina, por ejemplo, con un autobús. Hay bastantes anacronismos, porque igual que vemos a los guardias romanos, también vemos ametralladoras, lo que hablábamos antes del flower power. Tiene también un lenguaje visual impactante.
Sí, es muy sencillo. Si vemos la película, es una película muy sencilla en cuanto a vestuario, pero muy estéticamente muy atrayente, ¿no? Con mucho colorido en el vestuario, con una música muy atrayente, muy que nos va a impresionar. Con una escenografía también muy sencilla. De hecho, a veces el propio Jesucristo paseando por unos parajes realmente inhóspitos y áridos, ¿no? Creo que el presupuesto aquí no fue demasiado, ¿no? Pero después el resultado, sin embargo, fue...
El resultado fue resultón.
Fue bastante positivo para la productora, ¿no? Que ganó bastante dinero, ¿no? Pues sí, a lo largo de toda la película podríamos ver y analizar muchísimas anécdotas, ¿no? Pero sobre todo presenta a un Jesucristo, ¿cómo diría yo? Con dudas, ¿no? Un Jesucristo humano, un Jesucristo menos divinizado. Y un Jesucristo que, por ejemplo, en ese tema tan famoso de Getsemaní, cuando está rogándole al propio Dios, ¿no? De por qué tiene que morir, ¿no? Está lleno absolutamente de dudas, ¿no? Y eso lo acerca más al lado humano que al divino, ¿no? Y ese a mí personalmente me gusta, me atrae bastante más, ¿no?
No podemos olvidarnos que estamos hablando de un musical. Para un musical se necesitan grandes voces, y grandes voces es lo que tenía esta versión, ¿no? De Jesucristo Superstar.
Sí, bueno, principalmente había tres voces principales, que era Ted Nelly, que me perdonen los ingleses, que hacía el personaje de Jesús, y que era un actor y un cantante que tenía una voz aguda muy alta, ¿no? Era un sustituto en la propia obra en Broadway, ¿no? Pero justamente, fíjate qué particularidad, ¿no? El director lo eligió por su potencia vocal, como decimos, pero sobre todo por su fragilidad, ¿no? Vocal, ¿no? Porque eso le daba, lo que decíamos antes, le daba ese carácter más humano al personaje, ¿no? Después, Yvonne Elliman, hacía de María Magdalena, bueno, un torrente de voz que la dirigió principalmente por eso. Y bueno, y Carl Anderson, que hacía la voz de Judas, que son los tres principales personajes de la película, bueno, pues tiene una interpretación más eléctrica, más dinámica, y fue una decisión por parte de la productora de elegir a este actor porque era un actor negro, ¿no? Y entonces no se sabía si como el Iscariote es el malo de la película, no se sabía si iba a resultar un rechazo por la propia comunidad afroamericana en los Estados Unidos, ¿no? En tal caso, este tipo de películas siempre conllevan decisiones arriesgadas y casi,
claro, esta la fue.
Y casi siempre acertadas, ¿no? En este caso también lo fue, ¿no?
Hablemos de música, tenemos que hablar de música, de la banda sonora, de la coreografía, porque incluso esta película tuvo premios como el Oscar al mejor sonido, ¿no?
Sí, me gusta que hayas empezado justamente por esta película, por lo arriesgado que es, ¿no? Se llevó ese premio, una mezcla. Yo recomiendo que se escuche la banda sonora aparte y después que se vea la película, y porque tanto individualmente una como la otra son muy potentes y son muy aconsejables, ¿no? Mezcla rock progresivo, las orquestaciones clásicas, los sintetizadores primitivos, que por aquel momento ya empezaba la música electrónica de forma muy incipiente. Y bueno, hay que pensar que estamos hablando de una ópera rock, que no hay diálogo en la película, ¿no? No hay diálogo hablado, ¿no? Son los diálogos...
Solo música,
¿no? Y entonces, de principio a fin, que no haya ningún tipo de diálogo, todo a través de la música, pues fíjate lo arriesgado que fue esta propuesta, ¿no? Y fue a muy buen fin, ¿no? Y además tiene en algún momento de la película, no todos los pasajes, no todas las escenas, pero sí que también hay la escenografía, la coreografía juega un papel muy importante, ¿no? En esta película.
Anécdotas y curiosidades a montones. Después de estrenar un musical sobre la vida de Jesucristo dando protagonismo a Judas, supongo que protestas habría montones.
Sí, bueno, yo me he informado un poco y resulta que en Londres, por ejemplo, cuando se estrenó, hubo manifestaciones y protestas imposibilitando que los que querían ver la película entraran al cine, etcétera. En fin, siempre suele ocurrir, ¿no? Siempre suele ocurrir cuando hay una propuesta de este tipo diferente, original, singular, pues siempre los más ortodoxos pues están ahí para hacerse notar, ¿no?
Pero nadie se quedó contento porque hubo críticas de los cristianos y hubo críticas por parte de los judíos.
Sí, bueno, los judíos, si seguimos la Biblia a rajatabla, los judíos son los culpables de la muerte de Jesucristo, ¿no? Lo que pasa es que los propios judíos le echan después la culpa a los romanos.
Y ahí están.
Y claro, y están todavía, y no es que se lo digan a los palestinos, ¿no? Uh-huh. Y ahí están todavía los judíos luchando para un poco limpiar su nombre, ¿no? Por eso quizás, y ya meternos un pequeño en política, por eso quizás quieren que... limpiar continuamente su nombre, los judíos, ¿no?
En fin, limpiar conciencia.
Sí, limpiar conciencia, ¿no? Y bueno, muchas anécdotas, como tú bien dices, Carolina, hay una, la escena final, que estaban rodando, que se ve un rayo de luz, uh-huh. y de forma ocasional pasa un rebaño de ovejas, que no estaba previsto, pero resulta que dejaron
entonces,
la grabación.
Entonces, eso no estaba previsto, pues queda muy bien al final de la película.
Fíjate que queda muy bien ese rebaño, entonces le daba el director después, rodó, dejó rodar toda la escena con las ovejas paseando con el pastor, y decidieron dejarlo porque le daba también una sensación de continuidad a la vida, ¿no? y de normalidad a todo lo que había ocurrido, ¿no?
Pero en la Biblia se habla mucho del rebaño, de etcétera. Oye, pues
sí, pero eso no estaba previsto en el rodaje.
Cuando la ves dices, oye, pues mira, el rebaño, las ovejas, etcétera, y ahora resulta que no estaba previsto. Pues anécdotas a montones. Y casi para terminar, una película que cumple 53 años, del año 1973, ¿cómo ha envejecido Jesucristo Superstar?
Pues fíjate que han pasado más de 50 años y yo creo que ha envejecido razonablemente bien, ¿no? Porque representa muy bien el espíritu de la época, como decíamos antes, era utilizando un vestuario muy austero, pero sin embargo muy de la época, y representa esa búsqueda de la espiritualidad que busca Jesucristo, fuera de unas instituciones demasiado rígidas, y canciones como Gesemaní, bueno. que sí, escuchándola ahora, poner los pelos de punta, y además recordar que esta misma canción la puso muy de moda Camilo VI en un musical que también organizó y produjo él mismo a finales de los años 70 en España, que también tuvo muchísima polémica. Y creo
que se quedó prácticamente arruinado porque fue un empeño personal de que esto tengo que sacarlo adelante y casi le cuesta su fortuna.
Sí, él la produjo, él puso el dinero, él la representó, tuvo muchísimo éxito. Yo siendo un niño recuerdo perfectamente a Camilo VI salía en televisión representando este tema, un tema que arrasó después en venta. Y que yo creo que he visto 50 años después, no ha perdido ninguna vigencia, ¿no? Y era un canto de desesperación de Jesucristo hacia su Padre, hacia Dios, de por qué debe de morir, ¿no? Y yo creo que eso todavía está en total vigencia. Yo creo que esta película no desmerece y se puede ver ahora perfectamente sin ningún tipo de problema.
Pues aprovecharemos estas vacaciones de Semana Santa para ver Jesucristo Superstar. Oye, que te espero mañana. Como pues, cine.
Aquí estaré, Carolina, sin falta.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.